Hola, les doy la bienvenida al episodio número 11 de Mónica Higuera, Finanzas y Algo Más. El episodio de hoy se titula ¿Hablemos de trading? ¿En serio? Bienvenidos.
Mi invitado para hoy es Alberto Cárdenas, trader profesional. Alberto, una persona a quien estimo y admiro muchísimo y con quien he tenido interacción en Twitter hace ya 7 años y que, en mi opinión, tiene puesta la número 10 del trading. Alberto tiene un podcast que se llama Trading en Serio con Eduardo Gavotti. Y adicional, tiene una cuenta de Twitter para quienes no lo conocen, @CárdenasFX. Sus datos quedarán en las notas de este podcast. Alberto, bienvenido a Finanzas y Algo Más.
Hola Mónica, un placer estar acompañándote en este podcast y la verdad muy honrado de que me tomaras en cuenta. La verdad estoy muy, muy feliz, muy contento de que podamos tener esta conversación siempre tan amena que la llevamos en Twitter, pero ahora en tu podcast, pues yo encantadísimo.
Alberto, pues muchas gracias nuevamente. Y bueno, mira, la idea de esto es, como bien sabes, yo hoy me dedico a temas de educación financiera y a acompañar procesos de educación personalizada. Y uno de los temas recurrentes en las consultas, imagínate, que es la falsa concepción de lo que significa ser trader. Y por eso yo quise invitarte a alguien profesional como tú, porque además de ser una persona conocedora que enseña, vives del trading. Pues para quienes no están familiarizados, hacer trading no es otra cosa que comprar y vender activos financieros, tales como acciones, monedas, índices, criptomonedas, ETFs, buscando ganar dinero. Parecería sencillo el tema de comprar barato y vender caro. Así que lo que yo primero quería hablar contigo y preguntarte es, Alberto, ¿para ti qué significa ser trader?
Mira, la verdad es que ya yo estoy, tú hiciste una excelente definición. Realmente, bueno, el trader en términos prácticos es la persona que compra y vende activos financieros, como tú dijiste, intenta comprar barato para vender caro, etcétera, o comprar caro para vender más caro, o vender barato para vender más barato aún. Pero el tema es que realmente el trader es un tomador de decisiones, ¿no? Tal cual como pudiese ser también el inversionista, solo que tienen concepciones y enfoques muy distintos, ¿ok? Hay un approach diferente, todo lo que tiene que ver con trading a lo que tiene que ver con inversión. Mucha gente no lo sabe, pero específicamente el tema del trading, hay una palabrita que en algunos países es malentendida, pero tiene que ver con especulación. La especulación no es otra cosa que el tener una postura, una posición frente a una dirección del mercado. Ese es un poco lo que hacen los traders, pero más allá de eso, el trader visto como una profesión, como un negocio, es eso, es una actividad que lo que busca es lidiar con la incertidumbre de los mercados, aprovechar, arbitrar las diferencias o utilizando una estrategia, algún approach, una ventaja que uno pudiera tomar basado en la estrategia que uno esté que uno haya diseñado, que uno esté utilizando para obtener una rentabilidad en el tiempo, ¿ok? Como negocio. Es una actividad bastante compleja, en mi opinión. Ya yo lo veo, y todavía estoy en el tema de la definición, casi como un camino espiritual, porque es muy desafiante enfrentarse todos los días a un tema de incertidumbre y obtener resultados coherentes, porque además hay un vínculo emocional muy fuerte en esta actividad, a diferencia de otras actividades. Prácticamente tienes que, es una lucha contra, no me gusta ver las cosas en términos de lucha, sino es un desafío frente a la incertidumbre del propio mercado, pero especialmente frente a ti mismo, ¿no? Frente a la actividad, frente a tu propia psicología, tus propias emociones, hay toda una serie de elementos que requieren unos skills, unas herramientas que uno necesita desarrollar a nivel psicológico, mental, y yo diría casi que hasta espiritual, para poder permanecer y tener algún tipo de permanencia o consistencia dentro de esta carrera. No es fácil, pero bueno, es algo que A mí particularmente me gusta, me mantiene activo, me llena digamos, no soy un buscador de adrenalina, lo que estoy es tratando de entender dónde estoy parado. Y bueno, es algo que me fascina, la verdad. Y vivo, como lo dijiste, vivo de esta actividad, pero no soy ningún millonario loco en un cine, producto del trade, ¿no?
Alberto, yo sé que como yo te veo y como yo te percibo leyéndote a diario, porque yo te leo a diario, tú eres un administrador del riesgo, y no solo del riesgo monetario, sino del riesgo emocional. ¿En dónde aprendiste a manejar esa administración del riesgo? ¿Tú en dónde te formaste?
Sí, mira, yo, bueno, de carrera yo soy administrador, la gente que piensa que soy economista, pero yo soy licenciado en administración y hice 6, 7 semestres de ingeniería mecánica, un approach desde el punto de vista de la ingeniería, y luego me formé en el área de mercados. Tengo una designación que se llama Charter Market Technician, que es una designación como analista técnico, que la da la Asociación de Analistas Técnicos de Nueva York, que tiene una amplia base en el tema de gestión de riesgo. Designación que no solamente es para leer gráficos, o sea, la gente tiene una concepción del análisis técnico como lanzar unas rayas y ya. La verdad es que
Sí.
tiene que ver con una lectura profunda de lo que ocurre en el mercado. Y eso
Sí.
va solamente con el tema de saber lo que es un hombro cabeza a hombro y ya, como piensan la gente que es el análisis técnico. Tiene que
Sí.
ver con sí, más profundo, cuantitativo, estadístico, de modelos, de probabilidades y obviamente de mucha gestión de riesgo. Ahora, te digo otra cosa. Esa es la academia, pasé por allí, he
Sí,
aprendido muchas
sí.
cosas. Yo no siento que sea un experto en manejador de riesgos porque hay una otra parte. De la concepción del manejo de riesgo que tiene que ver con el tema emocional, particularmente en la actividad de training. Y ahí es una línea de aprendizaje continua. Yo todavía sigo cometiendo errores, ¿sabes? No quiero decir que sea una persona consagrada ya donde yo no cometo más errores. No, los errores los sigo cometiendo y los cometo a diario. Obviamente estoy soy consciente de que estoy en un proceso de mejora continua, pero la gestión de riesgo, como tú lo dices, es clave, pero es un proceso que no termina, que cada día tienes un reto distinto y eventualmente hay principios, hay modelos, hay cosas que uno aprende, pero también se te van a presentar desafíos nuevos y emociones con las que tienes nuevamente que lidiar. Y hay lecciones recurrentes que el mercado te vuelve a dar, porque al final el ser humano necesita práctica, práctica y práctica también para internalizar muchas de estas lecciones. Entonces,
Claro.
hay todo un tema que no da solo la experiencia y no solo la academia o los libros o la designación o un título, ¿no?
Alberto, pero ese curso que tú tomaste, ¿cuánto tiempo tardó? ¿O cada cuánto lo tienes que renovar? ¿O cada cuánto te actualizas? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, esa es una designación que es una licencia que te dan 5 años para aprobarla, es muy parecido al CFA, que es un
No.
equipo. Y tienes que presentar tres exámenes, luego de aprobar esos tres exámenes necesitas tener tres sponsors, otros CMT que te aprueben después de pasar por un examen de conocimiento y de experiencia. Hay todo un proceso allí como un clubcito para poder entrar. Yo igual lo recomiendo, hoy en día ya somos varios CMT que estamos en Latinoamérica y que podemos hacer el sponsor para cualquiera que quiera ser CMT. Yo le hago la publicidad, aunque no tiene ningún, para mí es ad honorem, no hay ningún tipo de remuneración en ese, es un tema académico muy interesante. Pero sí, un poco por tu pregunta, es un proceso que te puede llevar, tú lo haces a tu ritmo, pero obtener la designación te puede llevar, lo puedes hacer rápido en 2 años, 2 años y medio, o te puedes llevar 5 años en hacerlo.
Oye, muchas gracias por traer eso a colación, porque es que lo voy a tocar más adelante, pero es que con ese auge de venta de cursos de hágase rico en trading en un fin de semana, pues bueno, lo tocaremos más adelante, pero quería precisar eso porque me parece muy importante, sobre todo para los que nos están escuchando y quieren ser traders o aproximarse a lo que haces tú, que es un tema de una profesión. Pero bueno, Alberto, eso lo tocaremos más adelante. quiero saber, ¿cuánto tiempo, Alberto, le dedicas tú diariamente a prepararte en tu jornada de trading?
Bueno, esa es una excelente pregunta, particularmente en mi caso, yo diría que es un trabajo tiempo completo y ese tiempo completo implica incluso una jornada de trabajo mayor a la establecida en los trabajos tradicionales, que pudiera ser de 8 horas, porque para mí la jornada comienza un poquito después de la apertura europea, que en el caso que nosotros estamos en América es alrededor de las 4 de la mañana. Yo no es que siempre me levanto a las 4 de la mañana, pero eventualmente a las 4:30 de la mañana ya estoy levantándome para empezar a prepararme para la jornada de trabajo que va de 6 de la mañana al cierre de Estados Unidos, que son las 4 de la tarde, Eastern Time. Antes de arrancar, pues bueno, hay unos temas, no es levantarse y meterse en la computadora a operar. Esto es un tema, yo tengo como un ritual, digamos, que quizás la palabra no es ritual, pero diga, es mi quehacer diario, que va por un lado, bueno, un tema de hacer algo de ejercicio físico previo a
A
meterme
la
en los horarios,
jornada.
a comenzar la jornada, después, por supuesto, hacer todos los protocolos de análisis que tienen que ver con la estrategia, etcétera, etcétera, trabajar, operar, hacer las cosas. Después viene un tema de registro de información y ya pues va cerrando la jornada al cierre en mi caso particular, al cierre de Estados Unidos, que son las 4 de la tarde, pero no dejo de ver mercados y eso es una cosa que yo he tratado de desconectarme un poco, en algunas situaciones lo hago, pero en coyunturas, por ejemplo, como la actual, donde los mercados
Sí.
están muy dinámicos y hay una situación de bastante especial, pues ya ahora mismo, por ejemplo, a las 8 de la noche ya estoy viendo la apertura en Asia. Entonces, es difícil porque es demandante desde el punto de vista del vínculo que puedes tener. Y sí es importante hacer barreras, eso es algo que he aprendido en el tiempo, para que uno pueda también respetar el tiempo que uno puede tener para uno mismo, ¿no? Y para la familia y para otras cosas.
Claro, como yo lo estoy viendo y como me lo transmites y por lo que te conozco en la interacción, es una pasión para ti tu trabajo y es un trabajo que para ti es tu vida y te da muchas alegrías y muchas satisfacciones, pero son más de 12, 14 o 16 horas al día, que me parece bueno traerlo como un cierre de esa pregunta. Te quiero hacer otra pregunta.
Así es.
Yo creo que no hay mejor juez de uno mismo que uno mismo. Quiero que me
Correcto.
cuentes cuáles son las características de Alberto, las características personales que tú resaltas como las mayores fortalezas que te permiten estar en este trabajo y perdurar en el tiempo.
Bueno, yo te diría honestamente que ha sido un trabajo de cultivar, digamos que yo he sido una persona apasionada por entender la dinámica de los sistemas vivos, los patrones. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención y por ahí viene parte de mi pasión por entender la dinámica de los mercados. Pero más allá de eso, yo, por ejemplo, pudiera decir que soy bastante obstinado o terco en el buen sentido. Me gusta
Perseverante.
perseverante, quizás es la palabra. He desarrollado en el tiempo resiliencia porque en este negocio llevas palo, o sea, al final del día,
Total, y es con plata.
correcto, llevas palo con plata, llevas palo moral también porque puedes
Sí.
tener, todo el tiempo estás expuesto a comentarios negativos, a etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un desafío constante, pero uno va aprendiendo a desarrollar una habilidad de resiliencia. Entiendes que esto no es una carrera de 100 metros planos. Esto parece un cliché, pero
Una
literalmente
maratón.
es un maratón, exactamente. Yo le diría un eco challenge, o sea, de estos que están meses metidos en diferentes tipos de terreno. Entonces, yo diría que el tema de la disciplina es muy importante. Yo soy algo disciplinado, pero tengo otros skills que estoy tratando de dominar. No me lo preguntaste, pero uno tiene siempre cosas que, bueno, creo que eso va para otra pregunta. Pero digamos que en el intento de ser digamos, mejor persona, porque esto es un desafío diario y de entender y de entender que esto quiere, pues, tener estar bastante enfocado, etcétera. Uno va desarrollando habilidades que a veces eran una debilidad. Por ejemplo, la flexibilidad. Yo he aprendido a ser una persona mucho más flexible de lo que solía serlo. Y lo he aprendido en función de este negocio. Porque así como te digo que soy terco, soy un hombre de grandes convicciones y eso puede jugarte muy en contra cuando estás operando. Porque
Terco,
puedes,
terco.
exactamente,
Puedes ser
correcto.
terco y enrancharte
Porque
en
uno
una
puede ser,
idea y no te sale
exactamente.
y te metiste cabeza y te costó.
Sí, creo que funciona mejor el hecho de ser terco en el área de las inversiones, que tienes que tener grandes convicciones,
Sí.
pero en el área del trading uno debería aprender a tener una hoja en blanco todos los días.
A darte la vuelta.
Exactamente, y de darte la vuelta. Y eso es algo que no es fácil de hacer, pero bueno, estoy todavía desarrollándolo
Es
en
un
el tiempo.
proceso, y si tú lo llevas diciendo con tantos años, y mira. Pero bueno, Alberto, otra de las preguntas que quería hacerte, y te agradezco haber contestado la anterior, que para mí era súper importante. Quiero saber, entre temas de frustraciones y alegrías, ¿qué me puedes contar? ¿Cuál es ese momento en el que tú dijiste, uy, no puedo más, voy a dejar esto ya? Y luego el momento en donde dijiste, no, esto es lo mío, yo me quedo aquí.
El momento en el que dije esto es lo mío, creo que fue muy temprano en mi carrera. De hecho, yo estaba estudiando ingeniería mecánica, no pensé que iba a estudiar finanzas y se me ocurrió comprar una acción de la bolsa local. Era un banco, Mercantil Servicios Financieros B, y vi que tuve una muy buena suerte, porque en realidad fue suerte, y la acción subió casi 200% en 3 meses. Y ahí dije, esto es lo mío, por supuesto. Tenía un largo camino de dolor y de aprendizaje que no sabía lo que me estaba enfrentando. Creía que todo era muy fácil. De hecho, me llevó incluso a abandonar la carrera de ingeniería y dedicarme, me voy a dedicar a la bolsa. Y era un loquito en ese momento, no sabía lo que estaba haciendo. Pero esa pasión en verdad nunca disminuyó por mi terquedad, porque después vinieron procesos muy duros de aprendizaje. De hecho, participé en un juego que patrocinó la universidad, logré ganar el juego, era un juego virtual, después me creí que me las sabía todas en el trading, pude manejar dinero real y me fue bastante mal. Fue un primer golpe bastante duro que me llevé, que me llevó a pensar en ese primer instante, creo que esto no es lo mío, y tomé una pausa y después me di cuenta que me volví a enganchar con el tema. Y hay otra experiencia otra frustración que tuve, que la he mencionado, que es muchísimo más reciente, de hecho es en el año pasado, todo el año 2019, para mí fue un muy mal año en términos de performance. Y finales de 2018 y 2019, a mí me sorprendió mucho la resiliencia del mercado, la disminución de la volatilidad, y fue un año que me llevó a plantearme si realmente estaba las cosas bien o no, y fue un año bastante frustrante a nivel, pero fue un año de profundos aprendizajes. De 2020, las cosas están yendo
A
bastante.
tu favor.
Sí. Y hay otro momento, disculpa, para cerrarte, que sentí que estaba muy bien, que fue en el 2016, que
Sí.
logré estar en segundo lugar durante 3 meses en una competencia auspiciada por la Bolsa de Chicago, una de las más importantes. Estuve de segundo lugar, midiéndome con mucha gente. Y luego al final me caí y se quedé en quinto lugar en el ranking general, pero bueno, fue una experiencia bonita y sentí que, bueno, que los años de aprendizaje se podían medir y daban fruto. La competencia duró un año y me medí con gente importante y la verdad es que eso me dio bastante, bastante ánimo. Confianza, digamos, sí.
Recuperaste la confianza en lo que habías hecho.
Aunque debo decirlo, uno no debe enfocarse en esto como si fuese una competencia, ¿no? Esto es mejor negocio, llevarlo con calma, nadie te está obligando a hacer nada, e ir poco a poco, ¿no?
Pues Alberto, válido todo lo que me dices. Al principio de este podcast le recomendé a las personas tu podcast, Trading en Serio, porque allí cuentas todas estas historias. En cada capítulo tuve la oportunidad de escucharlos, son maravillosos. tus,
Qué
tus
bueno.
anécdotas y las de Eduardo. Sé cómo fue el tema de la ganada del concurso de la bolsa en Caracas, sé cómo fue lo de la bolsa de Chicago y los invito a quienes están escuchando a pasarse a escuchar tu podcast nuevamente para que obtengan toda la información, no tan corta como aquí, sino mucho más ampliada. Bueno, Alberto, otra cosa que te quería preguntar. Yo sé que eres una persona que le gusta mucho el tema de la sabiduría y de los proverbios, y sé también que te gusta mucho la parábola de los talentos. Hablando de la parábola de los talentos, quiero saber, en tu opinión, ¿tú crees que todo el mundo tiene talento para el trading? ¿O en esto también puede aplicar lo de que la vocación se tiene o no se tiene?
No, yo creo, yo aquí voy a ser bastante franco, yo creo que no todo el mundo tiene talento para el trading. Como no todo el mundo debería ser piloto, como no todo el mundo debería ser cirujano. Ojo, todo el mundo tiene la posibilidad, obviamente, de desarrollar los skills, descubrirlos y entender si esto es de ellos, pero realmente yo estoy muy en desacuerdo con esa publicidad que hay en donde lo pintan como una actividad que realmente todo el mundo puede hacer desde una computadora, en la playa, etcétera. Creo que aquí hay que tener, como te digo, algunas habilidades que cuestan desarrollar. Una de esas es aprender a llevar golpes. La resiliencia, entender que esto no es un negocio de corto plazo, que hay que aprender a manejar el riesgo, los impactos negativos, el tema emocional, una serie de elementos que, te lo digo, no es para todo el mundo, porque hay personas que, que tienen una sensibilidad enorme, por ejemplo, frente a la pérdida o frente a los fracasos, y eso puede llevarlos a tener pérdidas no solo económicas, sino también de salud, en su familia, romper relaciones. Hay toda una serie de consecuencias negativas que pueden estar asociadas a un mal manejo de la actividad del trading o un desconocimiento de esto. Así como yo lo digo también, quien se mete dice que bueno, yo voy a ser piloto y en lo que te montas en el avión sientes que tienes vértigo, qué sé yo, y ahí te das cuenta que no es lo tuyo, bueno, te das cuenta que no es lo tuyo, pues, o sea. Y hay que afrontarlo, o sea, al final del día las personas creo que tienen una vocación, tienen algunas habilidades, tienen una experiencia de vida también, tienen una serie de cosas que que creo que pueden optimizar digamos, en cada quien en su área, en su trabajo, ¿no?
Y ahí viene mi otra pregunta y es, en mi caso, cuando alguien se acerca y yo hago el diagnóstico para apoyarlo en sus procesos de educación financiera, trato de aterrizar su personalidad, sus expectativas a lo que realmente puede hacer y no a lo que quiere hacer. En tu
Claro.
caso, cuando alguien se acerca a pedir tu consejo y quiere ser trader, está empecinado en ser trader y tú lo evalúas y lo ves y te das cuenta que esa persona no tiene la madera, ¿cómo lo manejas? ¿Qué haces? Porque esto te lo pregunto ante lo que tocabas anteriormente de la venta masiva de cursos de trading, en donde se cae en la falla de ilusionar a las
A todo el
personas que
mundo.
quieren tomar, estos cursos. Entonces, pues, como están tan de moda, yo quiero saber, ¿tú cómo manejas ese tipo de personas que pueden llegar a las que no les ves madera? ¿Qué les dices?
Bueno, siempre es algo complicado afrontar a alguien y quizás si tú tienes una idea de que no tiene madera, desilusionarlo o de alguna forma. A mí tampoco me gusta ser juez porque yo creo que te puedes entender. O sea, hay personas que tú puedes pensar que no tienen madera y de repente son tremendas personas, son tremendos, terminan siendo tremendos traders. Pero bueno, hay cosas que uno puede darse cuenta, ¿no? De hecho, yo diría que en la industria, en líneas generales, y tú esto lo debes saber bastante bien, y de hecho creo que lo haces un excelente trabajo como asesora, como asesor financiero, es que hay muchísimos tests para evaluar el perfil del inversor, pero hay muy pocos para evaluar el perfil del trader, que son cosas diferentes.
De acuerdo.
De hecho, creo que hay que construirlo. O sea, yo lo he tenido que hacer de alguna manera por mi experiencia, pero no hay estándares hechos donde puedas tener un test bien robusto y le puedas preguntar a las personas con claridad y puedas salir de allí y poder y decirle, mira, esto es lo tuyo y además, o esto no es lo tuyo, y si lo vas a hacer, deberías irte por aquí, porque además hay toda una gama de estrategias y de estilos y de cosas que se pueden hacer en el mundo del trading. Creo que todavía eso está en pañales desde el punto de vista de la concepción de hacia dónde la industria se ha enfocado muchísimo en el inversor, en el inversor tradicional, pero esta actividad del trading, que es aún más compleja, requiere, yo diría, hasta un análisis más profundo previo para decidir si la persona puede o no dedicarse a esta actividad. Así como se evalúa, la Academia Militar evalúa a alguien para ver si puede ser piloto de combate. Yo creo que les hacen muchísimas pruebas, incluidas pruebas físicas. Creo que en el área del trading también se debería hacer lo mismo, pruebas psicológicas, de test psicológicos y una serie de cosas para poder ahorrarle a esta persona unos malos ratos y también evitarles unos riesgos que pueden ser importantes, ¿no? Hay personas que, producto de esta mala actividad, de llevar una mala actividad o de no conocer bien esto, luego el impacto lo ha llevado a tomar decisiones tan graves como, por ejemplo, el suicidio. Son muchos los casos.
Sí, he conocido, sí.
Yo también, de primera mano. Entonces te puedo hablar con propiedad de que es muy delicado el tema y lo ven de una manera muy deportiva o muy somera en la manera en que venden este tipo de cosas. Yo, de hecho, tengo una academia de formación y tengo un primer curso que se llama Trading Esencial. Y en ese primer curso, lo único que hago, trato de enseñar a la gente los principios y los riesgos y de medir un poco y de enseñar a la gente las consecuencias enormes de lo que implica operar los mercados y de que al final la gente pueda entender si esto es para ellos o no, porque esa es la primera pregunta que ellos tienen que responder. La gente de una vez lo que hace es comprar una estrategia o algo que le venden con la promesa de ganar
De
dinero
acuerdo.
y no sean ni siquiera de, no se han puesto a pensar realmente si esto es una actividad que les va a agregar valor en su vida. Entonces, creo, hay personas que pueden ganar muchísimo más dinero en otro tipo de actividades, incluso en el área de inversión, no en el área de trading. Yo hago esta salvedad, la gente a veces se puede confundir, pero la dinámica del inversionista es distinta a la del trader. Y luego puede que no tengan nada que ver con los mercados, se puede dedicar al arte, a qué sé yo, o cualquier otra cosa y ser mucho más efectivo y ser mucho más productivo para la sociedad. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo. Y muy pocas personas lo hacen, muy pocas personas. Y al final la experiencia y los golpes y digamos que es el que termina enseñando hacia dónde debe ir cada quien.
Quiero saber tú qué opinas sobre el papel de el ego en un trader.
Mira, y es algo que yo veo a diario y me da mucha risa y lo disfruto muchísimo en el Twitter y las redes sociales porque ahí las redes están en la mayoría para alimentar los egos de muchos, ¿no? Y entonces hay quienes se hacen llamar traders o lo que sea y están todo el tiempo constantemente sugiriendo cosas para alimentar el propio ego. La verdad es que el ego, entendiendo el ego como, bueno, es algo intrínseco al ser humano, pero el ego te puede llevar a generar sesgos importantes que al final disminuyen tu efectividad en la toma de decisiones. Como te dije al principio, el trader, a diferencia del inversor, yo diría que tiene que trabajar muchísimo más el tema de su ego para poder abandonarse a las grandes convicciones y entender que realmente no tiene la razón de nada, que el mercado es el que dicta la pauta, que hay que aprender a fluir con la dinámica del propio mercado. Es algo no es muy sencillo, pero hay que aprender a ser flexible, a entender, a fluir. Prácticamente todas estas enseñanzas, no solamente bíblicas, sino prácticamente convertirte en alguien zen, donde tienes que, sabes,
De
entender
acuerdo.
que bueno, no debes luchar contra el mercado, sino más bien fluir con él desde la perspectiva del trader. Y eso requiere un abandono del ego, en el sentido de que tú tienes tus ideas, cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su view, pero el buen trader tiene que ser capaz de abandonarlo y cambiarlo, definitivamente. También debe entender, yo siempre digo, yo he perdido ya mi dignidad en el buen sentido, porque a mí me han echado palo en las redes, en todos lados, no sé qué, y al final Esto lo sé llevar de esta manera porque para mí, en verdad, yo no estoy ahí para recibir elogios o tener la razón. Un poco comparto a manera educativa lo que pienso, lo que veo y por supuesto me equivoco muchísimo y la gente te lo hace ver, como también eventualmente acertaré, pero hay que tener mucho cuidado con alimentar el ego producto de eso. Al final, el único currículum realmente importante del trader es su curva de capital. Y para poder tener esa curva de capital bonita, estable, con retornos importantes, uno de los elementos claves es mantener el ego a raya. En la medida en que el ego se expanda, vas a tener la posibilidad de que tengas sesgos que te lleven a tener cosas como sobreconfianza o que te pueden llevar a relajar la gestión de riesgo y tomar muchos riesgos. Y yo eso lo he vivido muchísimas veces, porque uno cae preso también de eso. Y luego, o por ejemplo, entrar en preso del pánico, qué sé yo, todo eso tiene que ver con el ego. En la medida en que uno logra abandonarse a eso y pues seguir una estrategia, un mandato y entender que el mercado es el que marca la pauta, tiene la razón, y tener la mente abierta a cualquier posibilidad, las cosas fluyen de una manera diferente y muy probablemente uno esté en capacidad de ejecutar de una manera más limpia una estrategia, hablando de trading, ¿no?
De acuerdo, Alberto. Muchas gracias. Alberto, otra pregunta que tenía para hacerte es, si tú escuchas que alguien quiere ganar dinero en temas de inversiones y en activos financieros, pero no tiene tiempo de hacer, no sé, cursos de formación, ¿qué le dirías a esa persona que te dice, ay, Alberto, sí, pero es que yo no tengo tiempo? A mí me gusta eso y me parece súper bien y todo, pero no, 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 dígame qué hacer, yo no tengo tiempo. ¿Tú qué le dirías a una persona que se aproxima a ti con esa idea?
Bueno, creo que si él quiere aprender o quiere, si la idea de esta persona es interactuar en el mercado y tratar de obtener retornos, yo le voy a decir que no se le ocurra entrar al mercado porque hay que pagar un precio y uno de los principales precios que hay que pagar no se pagan necesariamente en dinero, sino en tiempo. Necesitas tiempo,
De
tiempo
acuerdo.
para formarte, necesitas horas de vuelo, o sea, hay un precio que pagar. Entonces, la gente quiere de una vez saberlo todo como si te metes un pendrive y de una vez ser el mejor trader del planeta. Eso es lo que te venden. Pero
Sí.
vamos a ver si quieres aprender. Yo siempre pongo el ejemplo de las escuelas de vuelo, que son tan, tan importantes. O sea, tú quieres aprender a volar un avión, todo el mundo quieres hacer eso. Bueno, no lo vas a hacer con un tutorial de YouTube, ni con dos clases en el aeropuerto para ver si puedes volar el avioncito. Eso requiere, hay todo un procedimiento donde tienes que ser medido y tienes que gastar tiempo de vida allí en la instrucción, en la experiencia, horas y horas y horas para luego aspirar a que esta actividad te genere lo que estás buscando, que al final del día sea un retorno positivo. Un retorno interesante, pero mientras no estés dispuesto a pagar el precio, que yo diría que el primero de ellos es en tiempo, porque no necesariamente tienes que agarrar una cantidad de dinero y meterla al mercado, lo primero que tienes que hacer es apartar un tiempo disciplinadamente para entender de qué va, si quieres hacer esto, buscar a la gente profesional, por ejemplo, como tú, que busque orientación, a especialistas y luego hacer, pero eso requiere tiempo, más allá de hacer la cosa de una manera deportiva. Es muy fácil querer ganar dinero de la nada. Creo que esa es parte del signo de los tiempos hoy en día, de esta sociedad que estamos viviendo. Y a mí me parece que está mal. Un valor que se ha instaurado es que todo es inmediato, todo es rápido, es la cultura de que todo es un
La
mensajito
inmediatez.
de inmediatez, cuando realmente esto requiere esfuerzo, trabajo, sacrificio, sangre, sudor y lágrimas para ver resultados.
Alberto, yo escuché todos tus podcasts, pero créeme que te escucho hoy acá y aprendo algo más. O sea, es sumarlo todo, pero además hoy diste mucho más que no había escuchado en los podcasts. Entonces,
Qué
nada,
bueno.
yo sí, feliz, o sea,
Esto
me voy
es una
súper feliz.
opción, o sea, que la tenemos súper pendiente. Además, yo te debo que te tengo que dar una disculpa porque, y la audiencia lo tiene que saber, Mónica me ha invitado desde hace años a Colombia a tomarnos un buen café o a tomarnos una copa de vino, y a tener este tipo de conversaciones y yo por X o por Y no he podido al final, pero lo tenemos muy pendiente. Qué bueno que podemos tener esta conversación al menos digital aquí en tu podcast, pero eso lo vamos a hacer.
Eso espero. Alberto, ya para cerrar, quiero que le des un consejo a la audiencia y además quiero que me digas qué libro estás leyendo y qué libro les recomiendas leer.
Ok, mira, un consejo, yo diría que entiendan que esto, el trading y esta actividad es una moneda de dos caras, ¿ok? Siempre. La gente se enfoca por el lado de los retornos, yo esto lo me vas a escucharlo porque lo digo repetidamente, pero bueno, yo, para mí es importante, pero vean el lado de los riesgos, ¿ok? Y entiendan que traten de formarse, educarse en el tema de riesgo y si se dan cuenta que luego, si empiezan a tener interacción con los mercados y les va bien, y perdón, y se sienten que no es la actividad, piénsenlo, replantéenselo, la verdad, porque como les digo, esto no tiene que ser una actividad para todo el mundo, al final tiene que sentir que hay un vínculo especial, una pasión que les agrega valor a su vida. Si sienten que no les está agregando valor, no tienen por qué luchar contra esto y no tienen que frustrarse. Esta es una de las actividades, en mi opinión, más difíciles, más complejas, más complejas de lograr consistencia en el tiempo. Es una de las profesiones más desgastantes también. Entonces, la gente tiene que ser consciente que no es un camino de rosas y con esto no quiero desanimar a nadie, pero sí es muy importante que lo tengan consciente,
Aterrizarlos.
que la gente se aterrice. Esto no es el camino de rosas. Que vayan con esa concepción y que lo vean siempre como un negocio. Si lo quieren ver como un hobby, es mejor que dediquen esa plata a otro hobby, al golf, a la bicicleta, a un deporte. Si quieren apostar, se vayan a los casinos, pero vean esto como algo más serio, como negocio. Y bueno, de libros, tengo varios libros por allí que estoy ahora mismo leyendo. De hecho, estoy leyendo uno que me regaló la gente del instituto de Bob Prechter, que se llama, ellos tienen un instituto que se llama Socionomics Institute, que es un instituto para estudiar las grandes corrientes socionómicas.
Wow.
Tuvieron la gentileza de regalarme dos libros, uno se llama Estas tendencias de socionómicas en la política, y hay otro que son estudios en la sociedad y la cultura, y esto, por ejemplo, tiene que ver con cosas como, por ejemplo, ver los años en donde las películas, por ejemplo, de terror fueron las que mayor audiencia tuvo en el cine, cómo eso impactó el mood, o, por ejemplo, las de guerra, o sea, toda una serie de cosas más allá del mercado y de los números que también nos ayudan a entender de qué van las sociedades, porque creo que estamos en tiempos, yo estoy tratando de entender toda esta locura en la que estamos, esta dinámica en la que hemos entrado, que vivimos tiempos inéditos, pero que requieren, yo el que te diga que sabe exactamente para dónde va, te miente. Yo estoy tratando de entender hacia dónde vamos, como sociedad, como planeta, no solamente como sociedad, en el caso mío estoy en Venezuela, sino en Latinoamérica, en todo lo que está pasando, y si vamos a ir a un mundo mejor, a un mundo peor, cómo nos preparamos, qué es lo que está. Ese tipo de cosas hoy en día son las que me están moviendo y estoy investigando y leyendo al respecto. Más allá del tema técnico y de los números y de las gráficas, que lo sigo y lo veo en mi trabajo de todos los días, estoy tratando de entender muchísimo es el tema de las sociedades, ¿no? Y de los impactos. Y un poquito entender también algo de historia de lo que ha pasado en otras épocas donde se han vivido también grandes crisis. Y eso creo que nos ayuda a tener algo de perspectiva.
Alberto, muchas, muchas gracias. Rebasaste mis expectativas y seguramente las de la audiencia. Te lo agradezco enormemente. Gracias por estar en Finanzas y Algo Más.
Mónica, ha sido un verdadero placer y te felicito. Me encanta tu podcast. He escuchado los otros capítulos y bueno, honrado que me hayas invitado y espero pronto que nos veamos en Colombia.
Cierro con noticias, 6.000 reproducciones de mi podcast Finanzas y Algo Más.
Muchas gracias a todos por escuchar, por recomendar, por las reseñas, por todas las observaciones que hacen que son bien recibidas. También los invito a visitar mi página finanzasyalgomas.com.co, suscribirse y esperar novedades. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Gracias.